Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Inversión Educación Financiera para Gente Corriente. Mi nombre, Juan Aro, soy formador, conferenciante. Me encanta el mundo de los inmuebles, de las inversiones y sobre todo ayudar a todos esos emprendedores que tengan la edad que tengan, tienen que seguir reinventándose. Y bueno, el título de este audio, de este podcast, es Siempre Aprendiendo. Y es así, ya lo decía Seymour Papert, decía, la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Y ya se acabó eso de que termino la carrera, termino el instituto y me pongo, hago un máster, dos másters, aprendo inglés, aprendo francés, aprendo chino y ya me pongo a trabajar. Yo creo que no, yo creo que en este siglo XXI eso ya se acabó. Es decir, ahora vivimos en un mundo de tremendos cambios, globalizado, salen novedades, innovaciones constantemente. Y bueno, pues aquellas tareas que son repetitivas, pues como sabemos, van siendo sustituidas por máquinas. Por lo tanto, es vital esa actitud, esos valores y sobre todo el hecho de estar constantemente aprendiendo. Pero sobre todo me ha llegado uno de mis pasiones diarias, es pasear a mi perro Coco, a mi Yorkshire. Y bueno, muchas veces paseando con él, pues lógicamente me pongo a escuchar audios y conferencias, ¿no? De las cuales me voy nutriendo y voy aprendiendo. Quizás esto que estoy comentando aquí, ¿verdad? En este audio, por el hecho de estar constantemente buscando esa excelencia, esa mejora. ¿Cómo puedes tú servir mejor a cualquier colectivo? Te dediques a lo que te dediques, seas trabajador por cuenta ajena, seas trabajador por cuenta propia. Da igual, eso que llamo yo la versión 1.0, 1.2, 1.3, constantemente reinventando, mejorando lo que ya tienes. Entonces, te cuento esto porque, bueno, en uno de estos paseos me encontré con un crack, José María Gasalla, y me impresionó su conferencia, ¿no? Una conferencia de 1 hora y 40 minutos, brutal. Y sobre todo los minutos finales habla de una vivencia personal, ¿no? Como me encantan estas cosas porque no se trata solamente de un cuento, de ficción, algo inventado, una moraleja. No. Estamos hablando de el padre de José María Gasalla, este gran consultor, escritor de empresas, formador, conferenciante y bueno, habla mucho de la confianza dentro del mundo empresarial. Ha trabajado y trabaja para grandes multinacionales ayudando pues eso a que sean todas las personas mucho más productivas, ¿no? Y como digo, en la última parte de esa gran conferencia habló de su padre y la historia de su padre es tremenda. Así es que no te la voy a contar yo, te la va a contar José María Gasalla, te vas a reír bastante, pero sobre todo qué bonita moraleja, qué bonito final, donde te puedes dar cuenta cómo la gente debe de tener esa vocación por querer despertarse, por querer mejorar, por querer dar lo mejor, que toda su vida tenga un gran significado, porque si no es así, nos convertimos en robots, en rutinas andantes, en donde no disfrutamos de la vida. Por eso te animo a que nunca dejes de aprender y te dejo ahora con este gran crack que habla de su padre. Espero que te guste, no te lo pierdas, porque sin duda es digno de admiración. Te dejo con él. Un fuerte abrazo y como siempre que sigas teniendo mucho éxito. Ya sabes dónde encontrarnos, www.laescueladeinversión.com. Mi nombre es Juan Aro y mi blog www.juanaro.com, juanaro.com. Te dejo con José María Gasalla. No te pierdas la historia de su padre.
Conté la historia de Antoñito, Antoñita y Aquelín, que es una historia de cuento. Pero ahora quiero contar una historia real. Pero os voy a pedir un brazo arriba. Que levanten el brazo los que admiran o admiraron a su padre o a su madre o a los dos. Que levanten el brazo. A lo mejor es más importante amar que admirar. Pero si tú admiras, es un elemento adicional muy interesante. Yo lo he trabajado en coaching a veces en relaciones de pareja. Pensar en qué admiráis a vuestra pareja. Pensarlo, tener ese pensamiento ahí. No qué te gusta de tu pareja, sino en qué la admiras. Admirar a alguien no significa que tú te pongas por debajo, ¿de acuerdo? Pero sí que le tengas como referente en tal cosa, en tal otra. Yo he admirado siempre mucho a mi padre. Pero cada vez que me acuerdo de mi padre, admiro más a mi madre por haber aguantado a mi padre. Y eso es así. Porque mi padre fue muy singular. Y vivir con un tipo muy singular es estupendo, pero no es fácil. Y os cuento sintéticamente la historia de mi padre. Mi padre nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, de la provincia de Pontevedra. Yo nací en Pontevedra. Y en aquella aldea no había nada. Miento, había una iglesia, pero no había escuela. Y se tenía que ir 8 o 9 kilómetros a través del monte para llegar a la escuela todos los días. Su padre se murió cuando era muy jovencito, analfabeto se murió. Su madre vivió muchos años, mi abuela, pero también murió analfabeta. Y mi padre a los 14 años vio que allí no había nada que hacer, o su madre ya vio que no había nada que hacer. Pidieron dinero prestado a vecinos, amigos, tal, y se fue en barco a México de migrante. Por eso yo tengo respeto por los emigrantes. Y se fue a los 14 años a México y estuvo allí de los 14 a los 22 años. Según él, no hizo ninguna fortuna y además dice que el último día embarcando en Veracruz le robaron todo lo que traía. Menuda melopea debía llevar el cabrón. Total, llegó a España, se fue a Pontevedra y se puso a trabajar en una tienda de ultramarinos que se llamaba, que tenían comestible, textil, tal. Conoció a mi madre y se casó con mi madre. Y tuvo 4 hijos. Y mi padre siempre decía lo mismo, lo que más deseo en mi vida es que mis hijos vayan a la universidad. Y los 4 hijos fuimos a la universidad. Y era cierto ese deseo, pero había otro deseo que él no decía. Él quería ir a la universidad, pero no pudo. Hizo perito mercantil, hizo unas oposiciones de Hacienda, pero nunca pudo ir a la universidad hasta que se jubiló. Y como no trabajó en el Banco de Bilbao, no le jubilaron a los 52, sino a los 70. Y a los 70 años dice, ahora es mi momento para ir a la universidad. Vivíamos ya aquí en Madrid, se fue a estudiar a un sitio que se llama el CEU San Pablo, a estudiar Derecho. ¿Alguien ha estudiado Derecho en la sala? Levante el brazo. Y todos los días don Manuel, que así se llamaba, se iba media hora antes para coger buen sitio en la primera fila y tomar nota de todo. Tenía un gran respeto por los profesores. Y sacó su primero de Derecho todo en junio, segundo de Derecho, tercero de Derecho, cuarto de Derecho. Eran 5 años en aquella época. Iba a terminar el quinto, le di una cosa de corazón. Le pusieron un marcapasos de la época, salió adelante y terminó la carrera entre febrero y al año siguiente. Menudo disgusto el expediente manchado. Al año siguiente dice, ahora que voy a hacer, el curso de práctica jurídica Alcalá de Henares. Durante un año yéndose a Alcalá de Henares, y al final le pone la medalla a Fernández Ordóñez, no el que ha salido del Banco de España hace 2 años, sino el bueno. Menudo orgullo de su medalla de Fernández Ordóñez. 77 años, dice, ahora que voy a estudiar, bueno, realmente voy a estudiar lo que me gusta. ¿Y qué le gustaba y era muy bueno? Pues la contabilidad. Hay que sale huevos que te guste la contabilidad. A mi padre le encantaba y era buenísimo. Y entonces se hizo auditor de cuentas en 2 años y medio, 3 años. Y empezó a auditar empresas a los 80 años. Y esto lo tengo escrito en uno de mis libros. No es historia inventada. 80 años de auditor, 81, 82, 83, 84 años. Lo recuerdo un día llegando a casa de mis padres a las 10 de la noche y mi madre sola. Y digo, ¿y qué? ¿Y el jefe? ¿Dónde está? Le llamamos al jefe. No, el jefe ahora se ha matriculado en una academia que va de 7 de la tarde a 10 y media de la noche porque dice que está estudiando para el futuro. ¿Y qué se fue a estudiar para el futuro? Pues se fue a estudiar para el futuro informática e inglés. Porque decía que sin manejar las maquinitas esas y sin hablar inglés no había futuro. Y así estuvo 4 años. Y ya chapurreaba conmigo en inglés cada vez que llegaba a su casa, ¿no? 84, 85, 86, 87. Y a los 87, 88, como veo que yo había estudiado varias carreras, y dije, yo no quiero ser menos que el cabrón. Y él, como era muy creyente, se fue a estudiar. ¿Qué se fue a estudiar? Teología. Teología. Yo me imagino, dice, voy a subir ahí arriba y no voy a distinguir al Espíritu Santo del otro, tal, me la voy a cargar. Me voy a estudiar teología. Entonces, todos los días a clase de teología, Por la mañana, por la tarde se encerraba en su despacho, mitad de la noche dormía muy poco, seguía pasando a limpio una vez, otra vez, después con la maquinita ya tal cual, y mi madre sola, excepto el fin de semana que entonces la sacaba. 88 años, primero de teología no termina, 89 años, primero, tres de segundo, 90 años, se matricula de dos asignaturas que le apetecía de tercero. Pero tenéis que verle. Yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a Bogotá. Inmediatamente, ¿de qué vas a hablar? ¿Y por qué no hablas de eso? Una energía acojonante. Una juventud tremenda. ¿Pero qué pasó? Su compañera, mi madre, se nos fue a otro plano y automáticamente dejó de tomar lo que tenía para el pulmón, para el corazón, para tal y cual, y se fue con ella en 3 meses. Pero os aseguro que he tenido la fortuna de conocer a un joven de 90 años. Y seguramente algunos de vosotros tenéis casos parecidos. Y yo se lo decía a mis alumnos. Digo, aquí estoy viendo viejos de 22 años. Viejos que solamente quieren tener un diploma, pero no le apetece seguir estudiando, ni le apetece seguir aprendiendo de la vida. La juventud está fundamentalmente aquí. Y eso es mi máximo deseo para vosotros, que sigáis siendo siempre jóvenes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias.